COPE más Pontevedra.
Estar informado. Nos queda mucho mediodía por contar y vamos a empezar ya mismo con una actualización de la información.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Y esa última hora nos la trae Pablo Romero. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué
última
tal?
Última hora desde el Concello de Pontevedra. ¿Qué novedades hay?
Pues el gobierno local ha sacado a concurso el contrato de la energía eléctrica, en el que se va a valorar por encima del resto de criterios el precio, como viene siendo habitual, y también la utilización de energía verde. Será determinante entonces, por primera vez en el contrato eléctrico, que la empresa adjudicataria emplee la mayor parte posible de energías renovables. Es un contrato de un año que es prorrogable a dos más.
Pues una novedad en cuanto al contrato de energía del Concello de Pontevedra, incluir entre los puntos a valorar que se unen, que se usen energías que no contaminen, que sean renovables además. Es la última hora en cuanto a la información. A las 2:20 de la tarde conoceremos más noticias de Pontevedra y a las 4:10 en Deportes COPE Pontevedra, resumen de la jornada. ¿Con qué titulares?
Pues hemos tenido mucha competición y un premio Princesa de Asturias que sigue a lo suyo. Gómez Noya ha ganado la primera prueba de las series mundiales este fin de semana en Abu Dhabi, y aquí un poco más cerca, en Villaviciosa, el Pontevedra ganaba ayer 0-1 al Lealtad con un gol de Mario Barco en el minuto 87. Y el derbi de Olerés se saldó también con un empate entre Cisne y Teucro a 28, que deja a todos contentos.
Un reparto de puntos en ese empate, derbi en el balonmano, con ese partido entre Cisne y Teucro. Todos los detalles a partir de las 4:10 de la tarde en Deportes COPE Pontevedra. Ahora seguimos con la previsión meteorológica. ¿Y cómo comeza la semana? En canto tempo, contánolo Alberto Romero, dende Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Polo de agora, parou de chover, ¿vais a seguir así?
Sí, temos os ceos bastante cubertos en Pontevedra, en toda a súa ría. É certo que temos as nubes baixas, tipo chuvia orballo. A tendencia vai a ser que os ceos sigan cubertos na xornada de hoxe luns. Temperaturas bastante suaves, en Pontevedra en torno aos 15-16 graus, ventos que están sendo frouxos, de dirección suroeste, sur, e a tendencia xa de cara a mañán vai a ser un día moi parecido ao de hoxe luns, na zona das Rías Baixas, ceos moi cubertos, nubes baixas, polo tanto teremos un martes pois de ceos bastante grises, non?
Comezamos a semana algo gris, agardamos próximas previsións porque o longo da semana irá mellorando, e iso agardamos. Moitísimas gracias, Alberto, boa tarde.
Grazas, boa tarde, ata logo.
Despiértate informado con COPE Pontevedra desde las 8:10 y 8:20 de la mañana en Herrera en COPE, tu información local.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy en COPE acudimos a nuestra asesoría, o mejor la traemos aquí a nuestros estudios, para conocer qué tendríamos que hacer para tener un abogado a nuestra disposición. Hablamos de eso con Nair Fernández, de Gestoría Fernández y Seguros Ferco 2000. Nair, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Hablaríamos del seguro de defensa jurídica. ¿En qué consiste en concreto?
Pues bueno, es un seguro que se puso muy de moda en los últimos años a raíz de que salieran algunos despachos de abogados que lo que hacían es que cobraban una, supongo que a nuestros oyentes les sonará, cobraban una tarifa plana por el hecho de tener a disposición del cliente un asesoramiento. Bueno, esto no es un despacho de abogados el que ofrece este tipo de seguros, sino una compañía aseguradora.
Ajá.
Y lo que se ofrece básicamente es proteger, por decirlo de alguna manera, al asegurado en supuestos en los que tenga necesidad de un asesoramiento legal o incluso de una asistencia jurídica en un juicio. Digo que se pusieron muy de moda, como comentaba, porque efectivamente cada vez es más habitual, por la complejidad al final del mundo en el que nos movemos, que necesitemos un abogado para cuestiones mínimas, hasta desde como consumidores hasta cuestiones ya más complejas si tenemos un negocio, etcétera. Con lo cual es un seguro que se vende mucho, existe una variedad comercial, digamos, de productos enorme, y consiste, como te decía, básicamente en tener a tu disposición una asesoría jurídica, una asistencia letrada en los casos en que las necesitemos.
Para hacernos una idea, entonces, dentro de esa variedad de seguros de defensa jurídica que se podrían adecuar más a nosotros si somos unos simples consumidores y esperamos tener algún problema por una herencia, por ejemplo, si tenemos un comercio, para poder disponer de un abogado que nos pueda solucionar una gran variedad de problemas, este seguro de defensa jurídica, ¿cuáles serían los cuatro o cinco características que nos cubre?
Bien, pues vamos a ver. Sería, como dices, imposible el detallar todas las características de cada uno de los productos de defensa jurídica. Lo que querríamos es que nuestros oyentes se quedasen con la idea de que existe un producto en el que pueden contratar para tener un abogado a su disposición y que efectivamente tengan claras las cuatro o cinco cuestiones claras del seguro. Bien, ¿qué cuestiones serían? La primera es que pueden elegir al abogado y al procurador que les defienda. ¿Por qué digo esto? Porque esto es muy parecido a lo que sucede con los seguros de salud. Muchas veces decimos, bueno, yo quiero un seguro de salud, pero yo quiero seguir yendo a mi médico de confianza. ¿Puedo o no puedo? Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. Yo tengo mi abogado de confianza, es el abogado de la familia de toda la vida, y yo, si hago un seguro de este tipo, ¿me va a cubrir a este abogado o tiene que ponerme uno la compañía aseguradora y es el que tengo que asumir? Bueno, pues aclaramos a los oyentes que no, que hay una libre elección de abogado y procurador. Es decir, este abogado de la familia en el que confiamos y que queremos que sea el que nos lleve nuestros procedimientos, porque al final la relación abogado-cliente es una relación de confianza, se garantiza, digamos, esta libre elección. Este abogado podrá seguir asesorándonos y su minuta la abonará, con unos requisitos determinados, sino con unas condiciones determinadas, la compañía aseguradora. Tenemos que tener en cuenta que existen, en todos los casos, un límite en cuanto a la minuta. Es decir, todas las pólizas de las que estamos hablando conllevan una limitación en los gastos. Es decir, no podemos meternos con un abogado que vaya a presentar una minuta multimillonaria y pretender que eso se vaya a cubrir. Pero con los límites que establece la póliza, este abogado quedaría cubierto. También hay un punto importante en este tipo de pólizas, que son los pagos urgentes. ¿A qué nos referimos con pagos urgentes? Hay situaciones, muchas veces ya se restringen al ámbito penal, muchas veces de asistencia jurídica inmediata, que necesitamos un abogado en ese momento y con carácter urgente, y en este caso se quedarían también cubiertos por la póliza. Es decir, la compañía aseguradora cubriría este pago de gastos urgentes también con las limitaciones que cada póliza establezca.
Pero además de meternos en un caso, ¿cubriría también apelaciones, recursos?
Sí, en la póliza también debería quedar reflejado cuando procede cuando procede que la póliza cubra, valga la redundancia, recurrir o apelar. Pero existen gran número de pólizas, gran número de productos en este sentido que te cubren también la segunda instancia, la tercera instancia, hasta recursos ante el Supremo.
Hablábamos de algunos casos, por hacernos una idea, pues en herencias, defendernos en algún delito penal en el que nos podamos ver involucrados, pero se me ocurre también que habrá muchos trabajadores que puedan tener problemas con su empresa y que también necesiten un abogado en determinado momento. ¿Qué ámbitos de actuación tienen estas pólizas, estos seguros de defensa jurídica?
Bueno, son numerosísimos, pero también, como hablábamos antes, para que los oyentes puedan hacerse una idea, puedan saber si realmente puede interesarle contratar este tipo de producto o no. Desde el más básico, que esto lo cubren prácticamente todas las pólizas, que es el asesoramiento jurídico telefónico, es decir, tener a mi disposición un teléfono al que yo poder llamar y donde un abogado me resuelva una duda puntual y sencilla. Por ejemplo, hablábamos en esta misma sección algún día del procedimiento de desahucio de un alquiler. Pues para esto probablemente, a lo mejor, si tengo alguna duda muy puntual, no necesito ni acudir a un despacho de un profesional. Telefónicamente me pueden resolver cuatro o cinco dudas que yo tenga en ese momento. Bueno, pues este asesoramiento jurídico telefónico, la mayor parte, como digo, de las pólizas lo cubren. Ojo, dependerá de qué póliza tengo contratado, me cubrirá un asesoramiento jurídico en un sentido o en otro. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo tener una póliza, para que nos demos cuenta de hasta cómo son de específicas, que se dedique solamente a temas de consumo, o una póliza que se dedique solamente a temas de negocio, o una póliza que se dedique solamente a temas de vivienda. Bien, si contrato unas pólizas tan específicas, el asesoramiento jurídico telefónico será igual de específico también, e irá referido solamente a esas materias. Por otra parte, redacción de documentos legales, revisión de contratos. Hablábamos aquí también varias veces, pues de eso, de, por sacar el mismo tema, de los contratos de alquiler.
Claro.
Yo quiero que me revisen un contrato de alquiler que yo tengo estándar con un inquilino. Bien, pues este tipo de pólizas cubrirían el que un abogado me revise ese documento.
Uh-huh.
Temas de herencias que comentabas tú antes, sucesiones, todo el asesoramiento de una sucesión, incluido la redacción del testamento, cómo uh-huh. planificar mi herencia, todo eso quedaría también cubierto. Hablábamos antes también, porque es bastante habitual, temas de consumo, reclamaciones en materias de consumo, laboral, comentabas tú antes, efectivamente, yo tengo un problema laboral con mi empresa, si yo tengo cubierta esta garantía en la póliza, me cubrirá incluso el procedimiento de reclamación contra la empresa por un posible despido, por un impago de cantidades, etcétera. Es decir, son casi indefinidas las coberturas que puede cubrir la póliza. Cualquier problema legal que se nos ocurra quedan cubiertas por este tipo de pólizas si contratamos la garantía adecuada.
Uh-huh.
Existe un aspecto que ahora es bastante novedoso en este tipo de pólizas y sí que deberíamos llamar la atención de los oyentes en él, que es la cuestión de los divorcios. Asesoramiento en materia de familia.
Uh-huh.
No solamente divorcios, pero también. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, lamentablemente el número de divorcios cada vez es más alto y el tener una póliza que cubra la asistencia jurídica en familia, incluyendo los divorcios, puede hacer que nos ahorramos costes y disgustos.
Uh-huh. Pues en materia de separaciones, en materia tributaria también, accidentes de tráfico, todo eso lo cubriría una póliza, un seguro de atención jurídica, que ¿quién lo podría contratar?
Todo el mundo. Cuando decimos todo el mundo es desde un particular, cualquier persona que nos esté escuchando y que entienda que puede verse beneficiado de este tipo de pólizas, puede contratarlo como una empresa, asociaciones, en fin, cualquier entidad que quiera verse beneficiado de este tipo de seguro, puede. Y esto, lo decimos con absoluta franqueza y sin ánimo de ser comerciales, es una póliza enormemente económica, con lo cual cuando decimos que todo el mundo la puede contratar es cierto, todo el mundo desde un punto de vista de persona física, jurídica, etcétera, pero además desde un punto de vista económico es una póliza accesible, uh-huh. muy accesible.
¿Y cómo contratarla?
Bien, es verdad que esta póliza o este tipo de garantías se cubre muchas veces en otro tipo de seguros, es decir, si nosotros nos fijamos y tenemos la paciencia de irnos a nuestro seguro de hogar uh-huh. o a nuestro seguro de auto y ver el detalle de qué es lo que tenemos contratado, muchas veces tenemos la defensa jurídica contratada. Esto lo conocerá gente que haya tenido un siniestro en el coche y que la compañía nos haya informado que si hay un procedimiento judicial, tenemos el abogado pagado por la compañía. Eso es una póliza de defensa jurídica, una garantía adscrita a otro tipo de seguro. Pero podemos contratarla de manera individual. No es necesario que vaya vinculada a una póliza. Podemos simplemente, como decíamos antes, yo tengo intención de tener una póliza para mi negocio, para mi local, pues porque bueno, tengo diversas dudas jurídicas a lo largo del año y contrato la póliza individualmente sin necesidad de tenerla vinculada a ninguna otra póliza.
Ajá, pues las novedades en cuanto a este tipo de seguros, el de defensa jurídica que hemos conocido hoy con Nair Fernández. Nair, para conocer cuál sería el que mejor se ajusta a nuestras necesidades, ¿dónde podemos acudir?
Pues tenemos nuestras oficinas en Pontevedra, en la calle García Camba 4 en el primer piso y en Marín, en la Rúa de Aponte 24.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Primeros consejos de la jornada en este caso para tener un respaldo legal y también en materia no tanto jurídica sino de seguridad nos vamos a centrar hoy en mediodía en Pontevedra. Se pasará por aquí nuestro principal consejero en la Policía Nacional para darnos eso, alguna clave, algún consejo, cómo podemos hacer si nos tuviésemos que enfrentar ante un delincuente que está armado. Y es que está a la orden del día repasar aquí en tu COPE sucesos de este estilo y te vamos a aconsejar cómo llevarlo dentro de lo que cabe de la mejor manera posible. Aquí hasta las 2 tenemos mucho que contarte.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 del mediodía ya en COPE Pontevedra. Abrimos a esta hora, como cada lunes, sección de formación. ¿Cómo mejorar nuestras posibilidades para encontrar un trabajo, para cambiar a uno mejor? Aquí te lo vamos a contar.
En los momentos más duros, cuando la mayor preocupación es la propia familia, el saber hacer y la discreción tienen un valor añadido. Por eso en Alianza Ibarros encontrarás el mejor servicio, estés en Galicia o en cualquier lugar del mundo. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy en nuestro espacio para la formación aquí en COPE Pontevedra hablamos del certificado de profesionalidad de atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes. Y es que habíamos hablado de la BRILAT y entre otras cosas también de la inserción laboral de la tropa que pasa a la reserva, que tenían conocimientos, habilidades, incluso experiencias, pero que le faltaba el título. Si quieres obtener tú también la titulación que te acredite como técnico en emergencias sanitarias, atento, porque hablamos ya con Pablo Tierno, de ASELP Consultores en Pontevedra. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Silvia.
Hablamos de este título, de este certificado en concreto, que primero para situarnos, ¿a qué profesiones nos daría acceso?
Sí, pues a ver, según el Catálogo Nacional de Ocupaciones y demás, en función de qué certificado de profesionalidad, pues ahí sale un poquito detallado para qué ocupaciones podría ser o trabajos. Entonces, en este caso, esto está enfocado un poco pues a técnicos de emergencia sanitaria, ayudante de emergencias sanitarias, ayudante en transporte sanitario urgente con equipos de soporte vital básico y o de equipos de soporte vital avanzado, ayudante de unidades de asistencia sanitaria al desastre, unidades de logística sanitaria en catástrofes, ayudante en salvamento y rescate, y ayudante en cooperación internacional. Es todo un poquito en relación a eso, a lo que indica en el título del certificado.
Uh-huh. ¿Que en cuántas horas podríamos conseguir este título para ya poder optar a un puesto de trabajo en este ámbito?
Ok, Silvia. En ese aspecto son 460 horas, de las cuales tiene una parte que son 120 horas, que son el módulo de prácticas profesionales no laborales.
Ajá.
Entonces, en el caso de lo que me comentas de la habilidad, por ejemplo, que es gente que puede demostrar una experiencia laboral, pues no va por la vía directamente de formación, sino podría, digamos, convalidarle ese módulo práctico por la experiencia laboral. Sí que se tendrían que examinar del resto de módulos formativos y unidades formativas que comprenden el certificado. Pero en este caso, si es demostrable la formación, o sea, la experiencia laboral, perdón, pues como es lógico, pues no tendrían que hacer lo que es el módulo de prácticas.
Ajá, y eso puede pasar también en otros casos.
Efectivamente.
Que se pueda demostrar una experiencia, aunque no se haya, o que cambie la legislación y a partir de ahora se exija un título que hasta ahora no lo era y hay que adaptarse. Hay también esos métodos de no cumplir el curso completo y dar cosas que ya sabemos.
Efectivamente. Esto está un poco enfocado por el problema que hay en España, pues por ejemplo, fuera de este certificado, pues ¿cuántos fontaneros hay? Que son fontaneros, pero no lo son, como digo yo. ¿Por qué?
Claro.
Pues porque en su momento pues acabaron graduado o no, se pusieron a trabajar y esta gente ahora no tiene ningún tipo de certificado oficial que pueda demostrar que es fontanero solo por la vida laboral. Entonces Europa, España un poco le dijo, pues ponte las pilas, por decirlo de alguna manera, y toda esta gente que tienes, digamos, sin regularizar, pues haz un tema para que puedan demostrar su experiencia laboral y examinarse de lo que tengan que examinarse y de lo que le convalide, se lo convalide. Entonces son las dos vías que hay, o vía formación pura y dura, haces la formación online o presencial, en la modalidad que elijas, y las prácticas, o, pues eso, casos como ese de fontaneros que o los de la BRILAT, pues puedes intentar coger la vía de experiencia laboral.
Ajá, y después acceder a un curso que, como dices, puede ser online o presencial, también se adapta a los horarios. Si un fontanero que todavía está trabajando y se quiere adaptar, puede combinarlo con su trabajo.
Efectivamente, es posible. Sobre todo, eso es la ventaja de la formación online, que no tienes que desplazarte tanto. Únicamente las evaluaciones presenciales. En un online sí que hay unas partes, módulos formativos que se hacen online y tú tienes que ir haciendo luego pues lo que son las evaluaciones presenciales en centro de formación. Y una vez finalizado eso, las módulo de prácticas, si no tienes experiencia laboral. Si la tienes y la puedes convalidar, pues estarías exento de hacer ese módulo de prácticas profesionales.
Y la ventaja también que incluyen este tipo de títulos, que incluyen unas prácticas no laborales en una empresa serían y también te pueden abrir una puerta en el mundo laboral.
Efectivamente, porque siempre sales un poquito más, coges un contacto con una empresa relacionada del sector a lo que está enfocado el certificado y siempre pues se busca más la practicidad, pues no es lo mismo a veces el aporte teórico, como es la diferencia a veces pues de una carrera que siempre tienes que combinarlo con un máster o con algún tipo de prácticas una vez finalizada, y los ciclos de formación de FP uh-huh. antiguamente, que están relacionados con el certificado de profesionalidad. Los certificados son títulos de cualificación y el FP pues es una formación que equivale para la gente que no hizo el FP en su momento. Uh-huh. Pero las dos tienen prácticas en empresa. Entonces sí que lo que se busca es, son estudios más técnicos para que la persona pueda incorporarse y tener un poco más de conocimientos prácticos.
Uh-huh. Pues hoy hemos conocido los beneficios de este tipo de certificados que nos abren las puertas al mundo laboral. ¿Cómo sería este del que hablábamos y que podría servir a muchos de los miembros de la Abrilat que quieren continuar con su experiencia laboral y que tienen unas habilidades, pero les falta un título? Este sería el certificado de profesionalidad de atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes. Lo hemos conocido con Pablo Tierno, de ASELP Consultores. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a vosotros, Silvia.
¿Quieres adelgazar? Ven a Euromedical. Te ofrecemos el mejor sistema para adelgazar con nuestro equipo de psicólogos, nutricionistas y médicos. Euromedical. Nueva dirección, calle García Camba, 14, primero de Pontevedra, 986-864321.
Tristán y Otero Seguros, tu gestor de seguros de confianza. Por tranquilidad y franqueza, Tristán y Otero Seguros. Estamos en calle Cruz Roja 3, Pontevedra. Teléfono 986-860246. Ven e infórmate.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos con la noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Y es que la Xunta de Galicia ha empezado ya obras en el polígono de Sequeiros, en Barro, obras para mejorar la seguridad vial. Es una inversión que supera los 380.000 euros. ¿Para qué? Pues con el objetivo de conseguir que se reduzca la velocidad de circulación en la zona, en el entorno al punto kilométrico 8 de esa carretera, y de esta forma reducir también el número de accidentes que se registran en ese tramo. El proyecto contempla además crear unas paradas de autobús con un apartado para los propios buses para que los autobuses no paren en el carril de circulación, mejorar también así la seguridad vial y incluir mejoras en las barreras de contención de esa carretera y en la señalización para evitar accidentes en el acceso al polígono de Sequeiros, en el concello de Barro, obras que han comenzado hoy por parte de la Xunta de Galicia y de las que te traemos más datos hoy en nuestro informativo mediodía a las 2:20. La noticia que nos ofrece a esta hora Electricidad Álvarez.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
Llegamos a la recta final de este mediodía en Pontevedra. Hasta las 2 te acompañamos en COPE más Pontevedra, en el 96.7 de FM, donde te vamos a traer consejos desde la Policía Nacional, donde te vamos a hablar de las facilidades que se van a dar a partir de ahora, la acogida de refugiados en Arousa o de ofertas de empleo. Así que quédate con nosotros, con tu COPE más próxima. En COPE más Pontevedra, en el 96.7 de FM.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 del mediodía. Continuamos con más actualidad. Lo primero que vamos a hacer, como te digo, es repasar las ofertas de empleo de última hora que nos llegan. Ofertas desde el sector del metal, desde búsqueda de comerciales, mozo de descarga de harina, por ejemplo, o peluqueros en Pontevedra. Te damos más datos enseguida, porque antes hay que actualizar la pura información que nos patrocina a esta hora Senra. Maquinaria en Pontevedra, calidad y servicio a su alcance. Y noticias que están de actualidad nos las repasa a esta hora Pablo Romero. Pablo, buenos días.
Hola Silvia, ¿qué tal?
Hablamos de novedades que a partir de las 2:20 vamos a conocer de boca de sus protagonistas.
Sí, sabes que se está rehabilitando el parque de Palmeiras, el estanque en Pontevedra. Pues el gobierno local ha presentado hoy una acción promocional de este parque, que es que todos aquellos vecinos que tengan una foto antigua, no tanto, el estanque lleva ahí desde los años 40 ya, pues pueden participar en la construcción de un mural que se expondrá al público cuando finalice la obra, calculan que será entre abril y mayo.
Así que se va a recuperar la historia, el pasado de una parte de Pontevedra, la que afecta a su Parque de las Palmeras en pleno centro. Si tienes una foto antigua de cómo era ese parque, puedes colaborar en esa campaña que abre hoy el Concello de Pontevedra y de la que te damos más datos en nuestro informativo mediodía a las 2:20. Así que atentos si puedes participar también. Una medida de promoción de una zona, como también lo será hoy de otra enfrente del puente de El Burgo. Hoy una inauguración de un alumbrado curioso que va a estrenar el propio alcalde de Pontevedra hoy a las 8 de la tarde. Esa cita en uno de los parques de la ciudad. Vamos con un repaso a esas ofertas de trabajo que nos traen. Vamos a ello.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Encuentra trabajo en Mediodía en Pontevedra.
Vamos a intentarlo porque si buscas trabajo, apunta las ofertas de empleo que te traemos este lunes. En Vila García, empezamos por la capital de Arousa. Se busca personal para el sector del metal. La empresa Synergy TT, una ETT, una empresa de trabajo temporal, busca personal con experiencia en tornero fresador, control numérico y tradicional, calderero, soldador con homologación TIG o MIG, o mandrinador. El requisito mínimo es tener una experiencia de 2 años. Se ofrece un contrato por obra o servicio con posibilidad de incorporación a la plantilla. Jornada completa y estabilidad es también lo que indican desde esta empresa Synergy TT del sector del metal. Si estás interesado, manda tu currículum al correo grove@synergy.es. Te lo deletreo: grove@synergy.es, grove@synergy.es. En la provincia de Pontevedra se busca comercial de productos cárnicos. Distribuciones Cárnicas Lobar quiere una persona que comercialice sus productos a hostelería y al pequeño comercio de la provincia. Piden experiencia comercial en el sector. Se puede entregar el currículum en persona en la sede de la empresa en Ribadumia, en el polígono de Cabanelas, o bien mandarlo por correo electrónico a la dirección carnicaslobar@carnicaslobar.com. Lobar con V. carnicaslobar@carnicaslobar.com. Un puesto similar lo hay en Marín. Tepac Galicia busca comercial para venta y preventa de mercancías. Como requisitos marcan tener carnet de conducir y residir en Marín o alrededores. Las condiciones que ofrecen son jornada completa, contrato temporal con posibilidad de permanecer en la empresa. Manda tu currículum vitae al correo electrónico comercial@tepac.com. comercial@galicia.com. Lo deletreo también por si quieres tomar nota. comercial@tpacgalicia.com. T, la letra T, P, A, C, K, Galicia.com. Todo junto. En Pontevedra se busca mozo de descarga de harina, transportes y servicios marítimos de Marín. Transemar explica que debería desplazarse en camión por toda Galicia para descargar harina en panaderías, transportándola saco a saco desde el camión hasta el almacén de la panadería concreta. Durante las vacaciones del chofer del camión, eso sí, deberá incluso conducir el mozo. Es imprescindible, por lo tanto, el carnet de conducir de clase C. Se valorará tener el C más E. Se necesita además coche para ir hasta el polígono donde esté el camión. Se ofrece contrato eventual a jornada completa con opción a convertirse en indefinido. Mozo de descarga de harina. Apunta el correo de contacto. Manda tu currículum a personal@transemar.com. Y en Pontevedra cerramos este repaso a las ofertas de empleo de esta semana con la búsqueda de peluquera o peluquero oficial de primera. La peluquería Victoria Tomé pide experiencia mínima de 10 años. Sería un trabajo, pues, para un profesional de mediana edad. Se ofrece a cambio un contrato indefinido a jornada completa. Envía tu currículum a pilitatome@hotmail.com. Repetimos ese correo electrónico para poder interesarte por esa oferta de empleo de peluquera de experiencia de más de 10 años. Envía tu currículum a pilitatome@hotmail.com o también puedes entregarlo directamente en su dirección. Mariscal Pardo de Cela, número 10. Es esta oferta con la que cerramos para peluqueros en Pontevedra. Es la 1:37 de esta jornada. Ahora cerramos esa página semanal de empleo y nos centramos en la solidaridad.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro
por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este fin de semana, Amnistía Internacional avisaba de que os concellos que se declaren abertos a acoller a persoas refugiadas deben pasar de unha simple declaración a compromisos concretos. E dos primeiros en dar un paso adiante é Vila García de Arousa. Falamos coa súa concelleira de Benestar Social, Tania García. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
O concello vai ceder un piso á Cruz Vermella para acoller os refugiados que se puidesen trasladar aquí á capital de Arousa. Como funciona ese convenio entre o concello e a Cruz Vermella?
Bueno, en primeiro lugar, decir que nos xa fai, bueno, pues cando empezou a crisis dos refugiados, a través da Federación Española de Municipos e Provincias, pues declarámonos cidade acolledora, ¿no? Ofrecendo unha serie de recursos para estas persoas, ¿no? Estamos falando de fai máis de ano, casi 2 que fixemos, pero bueno, eu non entendo moi ben como xestionou o Ministerio de Interior a acollida de refugiados. Bueno, sei no perfectamente, non traendo refugiados a España, e bueno, quedou aí nunha declaración de intencións, como ti dixeches, mm-hmm. Bueno, nos declarámonos cidade acolledora, pero non volvemos a saber nada. Pois hai cuestión de 2 or 3 a través de, bueno, das representantes de coordinación que temos habitualmente coas entidades prestadoras de servicios sociais en Vila García, pois coñecimos que Cruz Vermella firmara un convenio a nivel estatal co goberno do Estado para a acollida de persoas refugiadas que estaban buscando, pois, en Vila García, pois, un piso. Bueno, nos tiñamos un piso que foi unha doazón feita, bueno, a través do seu testamento dunha vecina de Vila García, de dona Juana Melón García, que, bueno, era un piso que tiñamos, un piso, bueno, non es que estea bello, pero había que hacer unha serie de arranxos e demais, bueno, pois, coñecendo a demanda da Cruz Vermella e non, non coa vontade do goberno local de colaborar na acollida de persoas refugiadas, pois asinamos este convenio coa Cruz Vermella. Actualmente estamos arranxando a edificación e contamos que, bueno, pois a partir de un mes ou así, pois se poda estar xa a disposición da Cruz Vermella.
Por ese traballo que fai a Cruz Vermella logo con ese convenio a nivel estatal para poder acoller a persoas, non sei se sabedes algo que se nos poida escapar de que podería ser máis inminente por fin a apertura de portas de Europa aos refugiados.
Pois non che podo decir realmente en que ternos asinaron o convenio entre a Cruz Vermella, eso correspondería ademais a eles explicar, bueno, en que condicións firman ese convenio a nivel estatal co goberno do Estado para acoller a persoas refugiadas. O que sí, bueno, nos asinamos un convenio aquí a nivel local, o piso está dedicado a, bueno, pues a acollida de persoas refugiadas con protección internacional, e a Cruz Vermella, pues, pola súa banda, pues, comprometese unha serie de accións a desenvolver con estas persoas que pasan, evidentemente, pola súa inserción sociolaboral no neste caso en Vila García.
O caso é que o acordo prevé primeiro unha cesión da vivenda durante 12 meses, aínda que se poidan prorrogar, pero quizáis podan pasar 12 meses baleiro se non chegan refugiados.
Non contamos con eso.
Cal sería a alternativa entón?
Que vamos a ver o convenio que, bueno, a información que temos da Cruz Vermella é que vai ser unha acollida inminente. Ajá. De persoas refugiadas, o sea, eso xa lle digo, terían que poñerse en contacto coa Cruz Vermella a través dos seus servicios de prensa, pero bueno, nos evidentemente eles estaban buscando un piso para dar acollida porque contan con dar acollida a persoas refugiadas.
Claro, digo polo que apuntaba, que fai xa máis de 2 anos que se empezou a mover dende as ONGs, tamén dende os concellos, esa iniciativa de ser cidades acolledoras. Polo de agora, iso quedou en nada porque non se permite a entrada dos refugiados.
Claro, o problema está claro do goberno do Estado que, bueno, pues que non facilitou a entrada. O número de persoas durante o ano pasado que persoas refugiadas que chegaron a España foi absolutamente irrisorio, atendendo a situación, bueno, non hai máis que ver as nos medios de comunicación de, bueno, do inverno cruento que pasaron estas persoas a frío, a intemperie, e nos coas portas pechadas. Dende aí nos creemos que tamén é positivo visualizar esta situación, bueno, en este caso facer público, ¿no?, este convenio que temos coa Cruz Vermella, precisamente para instar ao goberno do Estado a que abran as portas ás persoas refugiadas, ¿no?
E ademais de vivenda, será traballo da Cruz Vermella, pero que necesidades, porque non é sinxelo, en realidade non chega con dar un fogar ás persoas refugiadas para que se poidan volver integrar na sociedade despois de ter fuxido dunha guerra.
Sí, a ver, Cruz Roja Levanos aquí en Vila García traballando con persoas inmigrantes teñen moitísimos recursos, dende clases de español, alfabetización e demás. Entón, bueno, pues nos confiamos plenamente na experiencia da Cruz Vermella para, bueno, pues esos proxectos de inserción sociolaboral para estas persoas, para que puedan desenvolver a súa vida en Vila García, ¿no? Sempre e cando non podan volver aos seus países, que entendo que sería, pois, bueno, o objetivo de todo o mundo é estar no seu sitio, ¿no? Pero mentre se manteña a situación de guerra, pois, bueno, polo menos que poidan, pois, adaptarse no noso contorno e ter unha vida máis plena posible.
Todo isto, ademais, xorde tamén desa vontade dunha veciña, como apuntaba, que mediante o seu testamento doaba o piso ao concello sempre que fose destinado a fins sociais. É habitual tamén esta solidariedade individual dos veciños?
Pois nos, de momento, só temos este piso así como en doazón por parte desta señora que, dende logo, pois, evidentemente, ela xa non nos vai escoitar, pero non podemos máis que estar agradecidos, non, a este exemplo desta muller que decidiu, bueno, pois, o que eu teño que sexa para dedicarlo a fins sociais, non? Un exemplo, pero xa non é moi habitual. A verdade é que non só temos ese piso.
Pois é a situación de Vila García de Arousa, que é, como dicimos, un dos primeiros concellos en dicir, aquí estamos con estos medios para poder recibir as persoas refugiadas que necesitan da nosa solidariedade. Foi o que coñecemos este acordo coa Cruz Vermella grazas á concelleira de Benestar Social de Vila García. Tania García, moitísimas gracias por estar en COPE.
Gracias a vos, e bo día.
¿No te separas de tu móvil?
Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen La Linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora en COPE queremos hablar, después de los últimos sucesos que hemos vivido, varios altercados en la calle San Antoniño en un margen muy breve de tiempo, entre ellos un delincuente, un atracador. También, aunque no se trataba del mismo caso, el susto que se llevaron los clientes del Lidl de la Avenida de Vigo en esa operación antidroga y viendo entrar a agentes armados que en un principio no eran capaces de identificar. Hoy nos hacemos la pregunta, ¿cómo reaccionar ante un delincuente que va armado? Y se la hacemos directamente a Agustín Vigo, del Sindicato Unión Federal de Policía. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque es importante en que, por suerte, no nos vamos a ver nunca en un caso de estos, pero si nos toca. ¿Qué consejos deberíamos seguir en un primer momento si un delincuente nos intenta robar, intenta atracar un establecimiento? ¿Qué hacemos ante un delincuente armado?
Bien, en primer momento tranquilizar a la población. Afortunadamente la mayoría de las agresiones con arma que hay suelen ser con arma blanca, porque en nuestro país, a diferencia de otros países donde es mucho más fácil conseguir armas, es bastante difícil. Entonces, esto ya es una diferencia cualitativa, porque el arma de fuego parece que da más miedo, aunque en la práctica
es más mortal
la arma blanca quizás que el arma de fuego, porque es la más utilizada y la más socorrida. Entonces eso no debe darnos una confianza de pensar que nos podemos enfrentar a esa arma, porque si nos coge bien nos manda para el otro barrio.
Así que en el primer momento tenerle respeto a eso. ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Estar tranquilos?
Sí, bien, en un primer momento, cuando ya la situación se ha desencadenado y nos encontramos delante de esta persona, que, pues, como decimos, normalmente suele llevar un arma blanca, debemos estar lo más tranquilos posible. Debemos intentar, sé que esto es muy difícil y que lo normal es que nos pongamos nerviosos, ser un poquito psicólogos. Observar a la otra persona. Si la otra persona está muy nerviosa, nosotros no debemos ponernos más nervioso, porque cuando la gente está nerviosa comete imprudencias y temeridades. Entonces, lo que deberíamos hacer, aunque a veces parezca que nos cueste, si nos pide la cartera, se la damos. La cartera es dinero. Nuestra vida tiene muchísimo más valor que una cartera. Y incluso, esto ya sería para notas, si somos capaces, tranquilizarlo. Decirle, tranquilo, vamos a hacer lo que tú quieras. No vamos a ponerte ningún problema. Estate tranquilo. No voy a hacer ningún problema para ti. Te voy a dar lo que quieras. Si nos pide que nos tiremos al suelo, nos tiramos al suelo. Si nos pide que nos pongamos contra una pared, nos ponemos contra una pared. Intentamos minimizar lo máximo posible la situación de estrés para que esa persona no haga lo que no queremos nadie, que es que nos acuchille o nos haga unas lesiones muy graves. Tenemos que pensar que el dinero siempre se repone, las cosas materiales siempre se reponen, pero la vida no se repone.
Uh-huh. Ese sería el primer consejo para que todo discurra pues con el menor daño posible, aunque siempre tendremos esa tentación de intentar avisar a la policía. ¿Cómo podríamos hacerlo?
Claro,
porque nos podría descubrir.
Como te comento, que nosotros actuemos de una forma, entre comillas, sumisa para evitar un daño, no quiere decir que no sigamos siendo proactivos para que este delincuente no vuelva a cometer el delito. Podemos hacer varias cosas mientras se nos están atracando. Una de ellas es quedarnos con la mayor cantidad de datos posibles del delincuente. Si tiene algún tipo de tatuaje, si el pelo es de algún color en particular, si se le puede ver la cara o no se le puede ver la cara, los ojos, la ropa que lleva, el acento que tiene, cómo anda. Cualquier pequeño detalle puede ser fundamental para después nosotros, con esa información, proceder a retirar a este individuo de la circulación para que no le haga daño a nadie más. Luego, pues si quieres, podemos comentar este tipo de situaciones pues en un supermercado, en un banco,
sí.
¿Cómo se puede actuar?
¿Habría diferencias? Entonces, empezamos por un súper, que es lo más habitual para nosotros. Si entran e intentan atracar la caja, ¿qué hacemos como clientes?
Bien, como clientes, en un primer momento debemos seguir unas normas, unas directrices parecidas. No debemos intentar abalanzarnos sobre el atracador, porque a lo mejor a nosotros no nos pasa nada, pero a la pobre cajera en ese momento sí puede recibir una puñalada. Tendría que ser una situación tan clarísimamente superior que fueran 20 o 30 personas alrededor del atracador, que se viera tan para que intentáramos algo. Si no, en el 99% de los casos es mejor que no lo intentemos. Porque
ni salir corriendo.
Ni salir corriendo. Lo más lógico en estas situaciones es intentar, otra vez, sí que es muy difícil, mantener la calma. Si tenemos un teléfono móvil, nos relajamos un poquito de la zona y llamamos a la policía. Si podemos sacarle fotos al atracador, se las sacamos. Hoy en día con la tecnología podemos hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer. Principalmente labores de recabar datos y de alertar. Si el atracador se tarda un poco más de tiempo, a veces es posible que la policía llegue y lo pille. Claro. Luego también es fundamental, tanto en supermercados como en bancos, facilitar la salida del atracador del establecimiento. ¿Por qué razón? Porque si el atracador se ve encerrado y se queda dentro, coge rehenes. Si coge rehenes, la situación se vuelve mucho más peligrosa. Entonces, como os dice el refrán, enemigo que huye, puente de plata. Sumamos todos los datos que podamos, recolectamos toda la información que tengamos y que se vaya corriendo. Ya caerá.
Ese sería un consejo fundamental. Entonces, si nos vemos, por ejemplo, en un banco, que es el sumum de los atracos, atracar un banco, darle lo que pide y facilitarle la huida en todo momento, porque es más fácil también cogerlo fuera que dentro.
Claro, además pensemos que los bancos tienen seguros que para este tipo de eventualidades. Si nos roban el dinero, podemos reclamarlo después, podemos hacer una serie de cosas, siempre hay caminos, aunque sea mucho dinero, aunque sea lo que sea. Pero el dinero, lo vuelvo a repetir, aunque quizás sea reiterativo, el dinero es dinero, las propiedades son propiedades, pero la vida no se paga ni con dinero.
Uh-huh. Eso serían dos casos en los que sería habitual no estar solos, pero ¿qué hacemos si nos encontramos en una zona abierta o en la que no pase mucha gente?
Bien, lo ideal, no siempre es posible, claro, estamos hablando de situaciones ideales, luego la realidad muchas veces es más complicada, es intentar evitar siempre que posible pues quedarnos solos en una parada abandonada de autobús, ir por una zona descampada, pero como decimos, no siempre es posible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ir con mil ojos. Entonces, si nosotros vemos que se acerca alguien hacia nosotros y no nos gusta su actitud, No, si tenemos que echar a correr, echamos a correr. Si tenemos que gritar pidiendo auxilio, pedimos auxilio. Si necesitamos sacar el móvil y sacar una foto y decir que la estamos enviando, aunque luego tengamos que pedir perdón, pero tenemos que pensar que muchas veces los atracadores lo que quieren es jugar con el anonimato. Lo que no quieren bajo ningún concepto es ser identificados para luego ser detenidos. Uh-huh. Si ellos ven que una actuación les puede generar un problema, posiblemente busquen otra víctima, nos dejen a nosotros y busquen otra víctima más fácil. Esto es siempre como los depredadores, buscan la víctima fácil. Entonces, en un primer momento nosotros tenemos que intentar poner todas aquellas trabas que sean posibles, siempre y cuando haya una distancia, no estén encima nuestra, etcétera, etcétera. En el momento en que ya están, digamos, a distancia de agresión, debemos pensarnos muy mucho de hacer ese tipo de actuaciones porque corremos un riesgo muy grande.
Pues esos son los consejos básicos. El fundamental que quizá todos sepamos es que lo material nunca tiene tanto valor como la propia vida, pero si también nos vemos en tensión porque vemos a nuestro hijo, a nuestra hermana en peligro, acceder a lo que nos pide un delincuente armado, que en el mayor número de los casos no habrá heridos. Son los consejos que hoy nos ha dado Agustín Vigo del Sindicato Unión Federal de Policía. Muchísimas gracias.
A vosotros.
¿Fue usted acosada de chica en la escuela?
Sí, ahora mismo tengo 42 años, pero...
En Herrera en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera.
Al igual que desaparece la cláusula suelo, ¿no hablamos entonces de cláusula techo? Sí.
La cláusula suelo siempre iba asociada a una cláusula.
Y tú eres el primero en escuchar las respuestas.
¿Y este panga se cría allí? ¿Viene hipercongelado en barco o cómo viene?
Sí, sí, se congela, se procesa allí.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Referentes que se hacen oír.
Y así vamos cerrando esta jornada de lunes, por lo menos hasta mediodía. Ya sabes que ahora continúa la información con José Luis Pérez, toda la actualidad a las 2 y 20, tiempo para la información local, y a las 3 menos 10 la cita es con las noticias de Galicia. Y después ya comenzará la tarde con tranquilidad y con expósito un día más aquí, como siempre, mantenemos informados, como de esa investigación de la que estamos pendientes de la Guardia Civil, que implica a una mujer de Bueu por un ataque a una mujer de 75 años en la localidad de Aportela. Ocurría este fin de semana, en la madrugada del viernes al sábado. Sobre las 3:30 fue la propia mujer quien salía a la calle para pedir ayuda después de liberarse. Y es que esta mujer se encontraba sola en casa y fue atada de pies y manos y amordazada para ser agredida sexualmente. La mujer consiguió salir finalmente de su vivienda después de estar maniatada para pedir ayuda a los vecinos, que fueron los primeros que pudieron acudirla, y todavía se encontraba atada por las manos. La denuncia de esta agresión, además, mantiene abierta esa investigación en coordinación con Mos, porque se ha dado esta agresión sexual después de que la Guardia Civil también iniciase otra investigación paralela para tratar de localizar al autor de una agresión sexual a otra septuagenaria que ocurría el jueves, y esto el fin de semana. Por lo tanto, esperamos novedades que puedan dar con el autor o los autores del hecho, porque tampoco se tiene claro si fue una o dos personas, por lo menos en el caso de Bueu, las que atacaron a esta mujer de 75 años, que desde aquí deseamos que se recupere y que se pueda recuperar también del trauma después de vivir una experiencia de este tipo. Son las noticias de las que estamos pendientes en un día de hoy, después de haber enterrado a la sardina, de haber quemado al loro Rabachol, al momo de Vilanova, en la figura y la persona de Donald Trump en este carnaval, que todavía va a continuar, porque además de tener el estómago lleno con el lacón con grelos que prácticamente se agotaba en Kuntis con unas 2.000 personas que ya calculábamos ahí que podía estar en esa cifra. Tenían comida por lo menos para 2.000 y ahí estuvieron las raciones repartidas en Kuntis, en esa fiesta del Lacón con Grelos, que llega a su 20ª edición y con mucho éxito. Eso va a dar pie al ayuntamiento a poder solicitar que sea declarada fiesta de interés turístico nacional. Con el fin de fiesta, que todavía va a tener algo de resaca, especialmente en Poyo, que tienen un mes de carnavales, y con el entierro de un montón de productos del mar. Todo eso lo vamos a repasar aquí, en nuestro tiempo, cada día, para la información más próxima, porque en esta semana en la que empezamos a ver el sol, te vamos a contar muchos más temas que te interesan a ti y que cada día te contamos en esta frecuencia, la de tu COPE más próxima. Ya lo sabes, el 96.7 de FM, la frecuencia de la información local a mediodía, porque el resto de la jornada la información local no falta, por supuesto, desde primera hora, desde las 8 menos 10 de la mañana. Y en cada minuto tenemos a los mejores comunicadores de la radio, con Herrera a la cabeza, José Luis Pérez, Expósito, Colmenarejo, los mejores en deportes también. Y aquí, desde COPE Pontevedra, nos despedimos por hoy. Yo soy Silvia Vieito, Antonio Vilela se ha encargado del control técnico de sonido, y con estos últimos consejos para tu seguridad, con los últimos acontecimientos que hemos tenido y esos sustos, atracos que han tenido final feliz, que no lo comentábamos, pero han sido detenidos esos delincuentes que atacaban en la calle de San Antoniño, han sido rápidamente detenidos por la policía local y la policía nacional. Así que con esos consejos de seguridad de cada lunes nos despedimos, pero hasta mañana. Disfruta de este lunes.
Las dos, la una en Canarias.